Alábele si puede. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Bendito sea Jesús. Con su mano en alto, con su Biblia en su mano, vamos a declarar la palabra de Dios. Y diga junto conmigo: esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy Dios me dará su palabra y hablará mi corazón. Nunca seré el mismo. Repítalo: nunca, nunca, nunca. Porque voy a recibir la única, total, absoluta, inspirada, inconmovible, inescrutable palabra de Dios. No volveré a ser el mismo. Nunca, nunca, nunca volveré a ser el mismo. En el nombre todopoderoso y los méritos de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo, nuestro Señor y glorioso Salvador. Y los hijos de Dios decimos amén y amén. Hoy vamos a continuar con nuestra serie La Obra de la Cruz, con nuestra segunda enseñanza, la cual hemos intitulado El Precio del Rescate. Y los hijos de Dios repetimos: El Precio del Rescate. Y la lectura la tenemos en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3. Esta carta a los Gálatas es una carta muy valiosa, corta y valiosísima. ¿Qué nos dice en el capítulo 3 a partir del versículo 10? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Meditemos en esta palabra. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te suplicamos que tu palabra preciosa encuentre nido en el pesebre de nuestro corazón. Y que tu palabra, Señor, haga todo aquello que tú quieres que haga y aún más allá. Te suplicamos que esta escritura nos muestre el precio del rescate, la redención de nuestra alma. Y te suplicamos, Padre eterno, que la obra terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario nos dé la vida eterna, la santificación, la reconciliación, la adopción y la bendición. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. De modo que hoy continuamos con nuestra serie sobre la obra de la cruz en la segunda enseñanza, a la cual hemos intitulado El Precio del Rescate. Y estamos hablando específicamente el día de hoy de la redención. De una manera inadvertida, los domingos hemos estado hablando de teología avanzada. Y los hijos de Dios repetimos teología avanzada. Prácticamente sin darte tu cuenta, yo te he estado enseñando la teología de la obra de la cruz. Todas aquellas cosas que tienen que ver con lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y hoy estamos hablando de la redención y le hemos intitulado El Precio del Rescate. Y en esta carta a los Gálatas, la cual es muy famosa por esta enseñanza, nos dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Quiénes son las personas que dependen de la ley? Aquellos que no han hecho a Jesucristo su Salvador personal. Aquellos que no han hecho a Jesucristo su Salvador personal se encuentran bajo maldición, porque están bajo la ley. Están esperando ser salvos por causa de los 10 mandamientos, los primeros 5 libros de la Biblia y todo el género de obras que se hacían en el Antiguo Testamento para tratar de agradar a Dios. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas, alguien diga en todas. Y para aquellos que no saben, los 10 mandamientos se desenvuelven en 613 principios. Quiere decir que esos 10 mandamientos son ultrafinos, ultraprofundos y se desenvuelven en 613 principios que tú y yo tendríamos que hacer para agradar a Dios. Y dice la palabra que maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y nos dice el versículo 11 que por la ley ninguno, alguien diga ninguno. Este es un asunto muy serio, porque nos dice la palabra de Dios y que por la ley ninguno se justifica. Por la ley ninguno se justifica. Nadie, absolutamente nadie de las personas del Antiguo Testamento, judíos y el día de hoy personas que dicen que siguen la ley como adventistas, sabatistas, Iglesia de Dios del Séptimo Día, católicos que dicen que siguen la ley o los 10 mandamientos, pues dice la palabra del Señor, ninguno se justifica, para con Dios es evidente. Y luego viene esta frase maravillosa del versículo 11 que nos dice: porque el justo por la fe vivirá. Y los hijos de Dios repetimos: el justo por la fe vivirá. Martín Lutero, al estar estudiando las Sagradas Escrituras, para aquellos que no sepan quién fue uno de los reformadores. Él fue un sacerdote, un monje agustino de la Orden de San Agustín, que había sido castigado por el Papa y había sido enviado como castigo a estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Qué le parece ese castigo? El castigo fue que se pusiese a estudiar las Sagradas Escrituras. Y estudiando las Sagradas Escrituras, llegó a la carta a los romanos y encontró este versículo tremendo. Para este momento histórico en su vida, él estaba sufriendo bastante porque se sentía que de ninguna manera podía agradar a Dios. Y entonces él estaba sufriendo muchísimo y simultáneamente le tocó leer esta frase en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 11, que dice: el justo por la fe vivirá. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! Esta es la misma frase que se encuentra en el libro del profeta Habacuc, que nos dice: el justo por la fe vivirá. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Vamos a ir a Habacuc capítulo 2, versículo 4. Prácticamente nadie conoce al profeta Habacuc, porque es uno de los profetas pequeños, pequeños profetas del Antiguo Testamento. Y nos dice Habacuc, capítulo 2, versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y los hijos de Dios repetimos: mas el justo por su fe vivirá. Y yo le estaba compartiendo esta palabra a una persona cuyos hijos son muy buenos, buenas personas, simpáticos, agradables, estudiosos, buenos trabajos, buenas carreras, buenos sueldos, buenos negocios, bonita familia, todo, todo hermoso y bonito, solamente con una debilidad: no eran salvos. Y dice la palabra del Señor en el libro de Habacuc 2, versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta. Tú puedes ver a una persona que se ve muy bien, muy, como le digo yo, modosita, llena de cualidades y virtudes, pero con un mega defecto, que es no tener a Jesucristo en su corazón. Y eso es una cosa terrible, porque puede tener infinidad de cosas hermosas en su vida. Sin embargo, la cosa más importante en esta vida y por la eternidad, que es ser salvo y ganar las almas, no lo puede hacer porque no tiene a Jesucristo en su corazón. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Que esta persona tiene una alma que no es recta. Y esa alma que no es recta se enorgullece. ¿Por qué se enorgullece? Porque piensa presentarle a Dios algún tipo de obra con la cual justificarse. Y mis amados, la carta a los Gálatas nos dice que ninguno se justifica para con Dios por medio de la ley, porque por medio de la ley es solamente el conocimiento del pecado. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Esto quiere decir que una persona se envanece, se enorgullece cuando piensa que él puede agradar a Dios por sus obras. Y nos vamos a la carta a los Romanos en el capítulo 3. Romanos 3. ¿Qué nos dice en el versículo 19? Pero sabemos, y alguien diga sabemos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¡Ah, qué cosa tan tremenda, verdad! Todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Pero si tú has hecho a Jesucristo tu Salvador personal, tú no estás bajo la ley. Dice la palabra del Señor: pero sabemos que todo lo que la ley dice, los 10 mandamientos, los 613 preceptos, los primeros 5 libros de la Biblia, todas las normas y leyes del Antiguo Testamento para lograr el agradar a Dios, dice la palabra del Señor, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¡Qué cosa tan tremenda! Nos dice la palabra del Señor. Fíjese que yo pienso que una persona, estamos hablando de alguien que fue el instrumento humano, el escritor humano para escribir esto en el Nuevo Testamento, pero en los primeros siglos de la iglesia, en el primer siglo, el apóstol San Pablo. Y oiga, pues las personas eran bastante limitadas en su conocimiento en esa época. Sin embargo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están, a los que están. Yo no estoy, tú tampoco, si has hecho a Cristo tu Salvador personal, tú no estás bajo la ley. Dice el Señor: para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Atención en el versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero. Quiere decir que la ley, que es buena, santa, justa y perfecta, no nos sirve para ir al cielo, sino que simplemente Dios nos dio la ley para que nosotros supiésemos qué es pecado y qué no, dice la palabra, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Me gusta mucho el versículo 21 que dice: pero ahora, y alguien diga, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Dele gloria, honra y alabanza en la casa de Dios. Bendito sea Jesucristo. Mis amados hermanos, nosotros estamos muy tranquilos leyendo esta escritura, pero si tú fueses judío, adventista, testigo de Jehová, Iglesia de Dios del séptimo día, católico, te estarías retorciendo al leer en la palabra de Dios que dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y luego nos dice en el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Bendito sea el Cordero. Gracias, Señor. Te alabamos, Jesús. ¡Qué maravilla! Regresamos a la carta a los Gálatas en el capítulo 3 que estábamos leyendo, y qué nos dice en el versículo 13, 12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y viene el versículo tremendo 13, que lo citamos frecuentemente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Esto es que Jesús se hizo por ti y por mí maldito. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Todo lo que Abraham pudo haber esperado, lo tenemos en Cristo. Esa promesa maravillosa la tenemos en Jesucristo. Todo aquello que nuestros antepasados y los antepasados judíos pudieron haber deseado, lo tenemos en Jesucristo. Y vamos a hablar de tres beneficios que nosotros obtenemos a través de la redención. La palabra redención significa rescatar, soltar, liberar, comprar. Cuatro cosas que significa la palabra redención o redimir. Soltar, comprar, liberar, soltar. Cuatro cosas. Y tenemos tres beneficios. El primer beneficio de la redención es cancelar nuestra deuda de pecado. Los que hemos hecho a Jesucristo nuestro Salvador personal, hemos sido librados de la deuda del pecado. Todo pecado pasado, presente y futuro ha sido rescatado por el precio de la cruz. Por ese precio de la sangre divina de Jesucristo nuestro Señor. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Fíjese usted. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios cuando dice perdonándoos todos los pecados? Bueno, perdonándoos significa habiendo perdonado. Y todo significa todos, los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Esto es inconcebible para el ser humano. Nosotros no podemos pensar ni entender que nuestros pecados futuros ya han sido perdonados. Pero si todavía no los cometo, bueno, si tú has hecho a Jesucristo tu Salvador personal, todos tus pecados han sido perdonados. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero. El día que tú lo entiendas como yo, vas a ser feliz. Porque nuestros pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. Entonces, ¿cuál motivo hay para estar angustiado y deprimido, entristecido y demás? Entonces, Jesús tomó el certificado de deuda nuestro y lo clavó en la cruz del Calvario, haciéndose culpable por los pecados de todos los hombres y la sentencia que era la muerte. ¿Alguien se ha fijado en algunos crucifijos que en la parte superior del poste vertical tiene un letrerito? ¿Alguien se ha fijado que hay como una maderita o una plaquita? Una laminita, bueno, a eso se le llama certificado de deuda. Y los hijos de Dios repetimos certificado de deuda. El certificado de deuda era precisamente lo que el gobierno tenía contra esa persona. Sus delitos y lo que merecía su delito. Por ejemplo, en el caso nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, su delito pues era haberse dicho rey de los judíos. Y por ahí dijeron los romanos, es que él dice que es el rey de los judíos, ponle ahí que es rey de los judíos. Y entonces los judíos que estaban por ahí dijeron, no pongas es el rey de los judíos, sino que él dice que es el rey de los judíos. Bueno, son un juego de palabras ahí. Pero lo que estaba encima de la cruz, en el poste vertical, era el certificado de deuda. Jesús, Jesu Nazareno Rexis Judeo, Jesucristo, Rey de los Judíos. Eso era lo que estaba ahí en el poste vertical. Y por causa de eso, Cristo merecía la muerte. Y por eso estaba colgado en ese madero. Entonces, el certificado de deuda de nuestros pecados lo clavó Dios en la cruz del Calvario. Y por causa de ello, nosotros somos perdonados. Y los hijos de Dios repetimos, perdonados. Jesús fue clavado un miércoles a las 9 de la mañana. Y al mediodía, a las 12, Dios puso tinieblas sobre toda la tierra para que nadie pudiese ver el sacrificio y el sufrimiento de Jesús en la cruz. Fue en ese momento donde toda la ira de Dios fue descargada sobre Jesucristo, nuestro Señor. Fue el momento en que Cristo cargaba los pecados de toda la humanidad. De repente, el Señor Jesús dijo aquellas frases célebres en arameo: Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tremenda palabra de Dios. Fue la única ocasión en toda la vida humana del Señor Jesucristo que Él dijo estas palabras y en las cuales Él estuvo separado del compañerismo del Padre y del Espíritu Santo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese instante, Dios tomó el certificado de deuda de todo ser humano y lo clavó en la cruz. Dios tuvo que darle la espalda a su Hijo amado. Un poco antes de que Jesús entregara su vida y encomendara su espíritu al Padre, dijo, Tetelestai. Y los hijos de Dios repetimos, Tetelestai. Que no quiere decir consumado es, sino quiere decir totalmente pagado. Y los hijos de Dios repetimos, totalmente pagado. Antes de que nuestro Señor Jesucristo entregara su espíritu al Padre, dijo, Tetelestai, totalmente pagado. Todas las deudas de los seres humanos de pecado fue cancelada en la cruz del Calvario, fue redimida, fue rescatada. Y entonces Jesús, nuestro Señor, dijo, Tetelestai, totalmente pagado. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Esa palabra, Tetelestai, era la misma palabra que el juez romano escribía sobre el certificado de deuda del criminal que quedaba en libertad. O sea que, como cuando nosotros vamos y compramos algo y la señorita o el joven que nos atiende tiene una nota y le pone un sello pagado, de la misma manera nuestro certificado de deuda estuvo allí y el Señor Jesucristo le puso totalmente pagado. Démosle gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias, Señor. Eso significa que aquel criminal quedaba totalmente en libertad, quedaba totalmente libre. El segundo beneficio de la redención es que por medio de la obra de la cruz, nosotros somos libres de la esclavitud de Satanás. ¡Qué cosa maravillosa! ¿No es cierto? El diablo, por más que quiera hacernos sus esclavos, nosotros somos libres. Libres de la esclavitud de Satanás. Entonces, cada vez que tú sientas que tienes que caer forzosamente a una adicción, las drogas, el alcohol, pornografía, fornicación, adulterio, homosexualidad, lesbianismo o cualquier otro pecado, chisme, murmuración, odio, ira, rencor, resentimiento, no tienes por qué estar atado a eso. Porque nosotros hemos sido libres de Satanás. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Una de las principales barreras que existen entre Dios y el ser humano es precisamente que el hombre es esclavo de Satanás. Pero la palabra de Dios nos dice en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, Primera de Pedro 1, 18 y 19. Fíjese usted qué cosa más maravillosa. Sabiendo que fuisteis rescatados, eso quiere decir redimidos, comprados, soltados, liberados, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bendito sea Jesucristo. ¡Qué cosa tremenda! Déjeme darle las circunstancias alrededor de esta primer carta de Pedro. El apóstol San Pedro le está escribiendo originalmente a los judíos de la dispersión, es decir, aquellos judíos que se encontraban en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, escuchando el mensaje de Pedro y que regresaron a sus tierras. Bueno, esos expatriados, a ellos es dirigida esta carta y les dice el apóstol San Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Espérate tantito. Fíjese lo que dice la palabra del Señor, que ellos habían sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual habían recibido de sus padres. Pero ¿quiénes eran sus padres? Sus padres eran judíos. Sus padres habían estado bajo la ley. Sus padres habían seguido todos los principios, normas y mandamientos del Antiguo Testamento. Y a ellos les dice el apóstol San Pedro, ustedes han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres. Si tú hubieras sido uno de esos judíos que leía esta carta, dirías, no, yo no he sido rescatado de la vana manera de vivir de mis padres, y mis padres no vivieron una vana manera de vivir. Pues sí, aquí dice la palabra que ellos vivieron una vana manera de vivir. No con cosas corruptibles, no fuiste rescatado con una cosa corruptible. Y me llama mucho la atención porque físico-químicamente el oro y la plata no son corruptibles, no se corrompen, lo más se oxidan, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que no con cosas corruptibles fuimos rescatados como con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Demos gloria, honra y alabanza al cordero. Gracias, Jesús. Siempre, siempre, siempre que nosotros hablamos de la redención, el Señor nos corona con el éxito. Siempre. ¿Por qué? Porque la redención es una de las obras de la cruz fundamentales. En la ocasión anterior nosotros vimos la primera obra de la cruz, que fue la propiciación. Y el título de esa enseñanza fue la obra aceptable, la ofrenda aceptable. Ahora estamos viendo el precio del rescate. Y el precio del rescate, dice el versículo 19, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Por causa de esa compra, nosotros somos libres de la esclavitud, por ese pago del rescate. También nosotros hemos sido hechos, no solamente, fíjese, nos quedamos ahí, porque cuando alguien es liberado, pues bueno, ya se quedó libre, pero ahora ¿a quién le pertenece? Ah, se pertenece a sí mismo, porque ya fue libre de quien era su dueño. Bueno, no quedó así, sino no quedaste libre sin dueño, sino ahora que tu dueño es Dios. Fuimos libres de Satanás, pero ahora somos propiedad de Dios. Bendito sea Jesucristo. Y nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Fíjese usted, ya casi al terminar Hechos de los Apóstoles, nos dice el capítulo 20. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hay personas que dicen, ¿dónde en la Biblia se menciona que hay obispos? ¿Dónde en la Biblia se menciona que hay obispos? Se menciona pastores, se menciona ancianos, pero obispos, ahí está. Dice la palabra del Señor en este glorioso versículo 28, Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Somos propiedad de Dios. Bendito sea Jesucristo. Y la carta a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 13, nos dice que somos libres de la maldición. Recién lo leímos hace un momento. De modo que hemos sido hechos libres, no somos ya esclavos de Satanás ni esclavos del pecado. Jesús nos rescató, nos redimió de la maldición del pecado y de la muerte por su resurrección. Derrotó a Satanás de una vez y para siempre y le quitó el dominio de cada persona salva. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero. Y vamos a hablar del tercer beneficio. El tercer beneficio es que por medio de la redención, por medio del rescate que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, nosotros somos libres de la esclavitud del pecado. No somos más esclavos del pecado. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. Fíjese en esto. Juan 8, 34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Una vez más, Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Puesto que todos cometemos pecados, todos somos esclavos del pecado. Pero por causa de la redención de Jesucristo, nosotros somos libres de la esclavitud del pecado. El precio del rescate, la redención del hombre, siempre ha sido por medio de la sangre. Desde el tiempo del Antiguo Testamento, cuando había que rescatar a alguien de su pecado, tenía que derramarse sangre. Y ahí es donde vemos toda la historia de los sacrificios animales, desde los pichoncitos hasta los becerros grandes. Todo eso se nos dice en el Antiguo Testamento. Nos dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar, alguien diga librar, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Me encantan estos dos versículos, son versículos muy preciosos. Nos dice la palabra del Señor que Cristo se tuvo que hacer hombre. Se tuvo que hacer hombre para poder ser el rescate del ser humano. Nos dice la palabra: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros estamos formados de carne y sangre, Él también, Jesús, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. El diablo era el emperador de la muerte. El diablo era quien tenía el imperio de la muerte. Pero nos dice el versículo 15: y librar. Alguien diga y librar. Ajá, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Yo quiero preguntarte, ¿tienes temor a la muerte? ¿Tienes temor a la muerte? Recientemente hemos despedido a algunos creyentes. Yo quiero preguntarte, ¿tienes temor a la muerte? ¿Alguien ha oído que dice el que ve las barbas de su vecino mojar, cortar, ponga las suyas a remojar? El que ve las barbas de su vecino cortar, ponga las suyas a remojar. Entonces, quiero preguntarte, ¿tienes temor a la muerte? Aquí la palabra del Señor nos dice, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Si tú tienes a Jesucristo, no temas a la muerte. Al contrario, es una buena noticia. Óigalo. La muerte es una buena noticia para todos los que tenemos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro último respiro aquí será nuestro primer respiro allá. Nuestro último latido aquí será nuestro primer latido allá. Y veremos al Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Rey de la Gloria, Jesucristo. La muerte es dolorosa para el que se queda, pero no es tanto cuando sabemos a dónde fue esa persona. Es terrible el dolor, pero no tanto cuando sabemos que esa persona está en la presencia de Jesucristo. Gracias, Señor. De modo que no debemos tener temor a la muerte, porque el Señor Jesucristo nos ha librado de ese temor. Bendito su nombre por toda la tierra y el universo entero. El precio del rescate, la redención del hombre, que ha sido siempre por medio de la sangre de animales en el Antiguo Testamento, no podía redimir, rescatar para siempre al ser humano, sino que solamente viniendo Jesucristo podía ser cubierto el pecado por siempre. El sacrificio perfecto, nos dice Hebreos capítulo 10, versículos 11 al 14. Fíjese usted, y ciertamente, nos dice la palabra del Señor, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Se está refiriendo a los sacrificios animales. 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. De modo que todo lo que los sacrificios animales no pudieron lograr, lo logra el Señor Jesús. Todo lo que los sacrificios humanos, todos juntos, no pudieron lograr, lo hace la obra de Jesús una sola vez y para siempre. Bendito sea el Cordero de Dios, bendito sea Jesucristo. ¿Por qué ofrendó su vida nuestro Señor Jesús? Por amor. Por amor a ti, 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 y por amor a mí. Fue ese amor lo que lo llevó a la cruz del Calvario, a cancelar nuestra deuda de pecado, comprarnos de la esclavitud de Satanás y liberarnos de la esclavitud del pecado. Jesús dice en su palabra, venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos. Déjame preguntarte, ¿te encuentras fatigado y cargado? Dice el Señor en su palabra, venid a mí los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Estás afanado de tu trabajo, de tu escuela, de los exámenes, de tu hogar, de tu matrimonio, de tus padres, de tus hijos, de tus hermanos. ¿Te encuentras fatigado? ¿Estás afligido? Dice el Señor en su palabra: venid a mí, los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor Jesucristo tiene todo el poder para darte el descanso que tu alma necesita. Solamente necesitas arrepentirte de tus pecados, estar dispuesto a cambiar y pedir ser lavado con la sangre de Jesucristo. Es la sangre de Jesucristo el precio del rescate. Es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el precio al rescate de nuestros pecados, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás y de la maldición de la ley. Ahí donde tú estás, con tu cabeza inclinada y tus ojos cerrados, repite junto conmigo en voz alta: Dios Todopoderoso, en esta hora me arrepiento de mis pecados, de todo pecado del cual tenga conocimiento. Hoy me arrepiento. Te pido me perdones y me laves con la sangre de Jesucristo. Estoy dispuesto a cambiar. Ayúdame. Quiero entregarte todo pecado de mi mente, de mis ojos, de mi corazón, de mi sexualidad. Quiero presentarte todo pecado de falta de comunión contigo, de falta de oración, de falta de lectura de tu palabra, de falta de obediencia y cualquier otro pecado, falta de perseverancia, pereza, negligencia, somnolencia y cualquier otro pecado que tenga que me aparte de ti. Perdóname, Señor, me arrepiento, lávame con la sangre de Jesucristo. Y Señor Jesús, te pido que entres a mi corazón y me des la vida eterna. Te pido, Señor, que me bautices con el Espíritu Santo. Quiero sentir un toque fresco de tu Santo Espíritu en mi corazón. Quiero pedirte que me llenes de tu poder y de tu gracia para hacer todo lo que tú deseas que yo haga. Te lo pido, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Amigo, amiga, usted que nos ha estado viendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle, si usted ha hecho esta oración con su corazón, usted ha sido hecho libre, usted ha sido perdonado, ha sido hecho salvo. Y si por alguna razón no nos vemos en esta tierra, debe saber que con seguridad nos veremos en el cielo. Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor.